Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Un gran saludo a toda nuestra audiencia que nos sintoniza en este momento y damos inicio a una nueva emisión de Conexión Radio. Soy Estefanía en la dirección y nos reunimos una vez más con mi equipo para compartir con ustedes nuevos temas de interés sobre la mujer, música e información para que pasemos un rato agradable. Me complace saludar a nuestra mesa de trabajo. Hola Diana, ¿cómo vas?
Hola Estefanía, hola a toda nuestra mesa de trabajo. Una gran bienvenida a nuestros oyentes. Pues el día de hoy les voy a hablar de la fuerte premisa del feminismo prosexo. Además les cuento que encontré una muy fuerte relación con el movimiento antipornografía incentivado por los y las profeministas quienes participan en activismo contra esta actividad.
Karen, ¿quiénes tienes para hoy?
Hola Estefanía, hola a la mesa de trabajo y hola a todos nuestros queridos oyentes. El día de hoy les voy a hablar un poquito de las leyes que se impulsaron, que nacen de la corriente prosexo, y también les traigo unas noticias del espectáculo muy interesantes.
Francisco.
Hola Estefanía, hola chicas, hola a toda la audiencia que se conecta con nosotros. Sí, yo les voy a hablar sobre el feminismo prosexo, como te había dicho, un tema muy polémico, muy fuerte. Lo prometido es deuda, ¿no, Estefanía?
Sí, eso se trata el programa de hoy, abordar temas tabús. Y de eso hablaremos durante todo el programa, el feminismo prosexo.
Llegan las recomendaciones.
El día de hoy iniciaría con una excelente recomendación literaria y se trata de Duda Blues. Este sin duda es el libro más explosivo y totalizante de Mario Mendoza. Un desgarrador aullido contra la sociedad, la especie humana, la desigualdad, la brutalidad, el capitalismo y sus vergüenzas. A través de una correspondencia entre dos amigos, el lector de Duda Blues ingresa en un submundo desconocido en los que los escuadrones de narcoprimitivistas y anarquistas contemporáneos se enfrentan al sistema capitalista, pero saben que no hay progreso, que no mejoraremos, sino que vamos hacia la prehistoria. Este sin duda es un libro muy muy bueno y se lo recomiendo porque cuando empiezan a leer todo lo que está allí escrito, realmente uno empieza a reflexionar y a pensar sobre lo que está pasando actualmente en nuestro país y que no está cambiando absolutamente nada, no solamente en nuestro país, sino también alrededor del mundo, porque no solamente aborda historias de Bogotá, sino también de la India, también aborda todo lo que queremos cumplir a veces sobre el sueño americano, que es como una ilusión, una fantasía, pero que se debe dejar al lado y tratar de luchar también por nuestra sociedad, también tratar de cambiar todo lo que está, el tema del capitalismo que está fuertemente, y tratar de cambiar la desigualdad.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, el día de hoy, como les habíamos dicho al inicio del programa, vamos a hablar sobre el feminismo prosexo, ya que es clave dejar la palabra tabú a un lado, que por lo general es designada a una conducta moralmente inaceptable por una sociedad, grupo humano o religión, una prohibición de algo supuestamente extraño, y uno de esos temas, que aún no son aceptados en nuestros días, es toda representación sexual de la mujer porque es considerada como opresiva y no da cabida a voluntades ni empoderamientos. Sin embargo, los feministas prosexo mantienen una profunda desconfianza en la incapacidad de la sociedad patriarcal para corregir las leyes que discriminan sexualmente a las mujeres, mientras que otros feministas equiparan la liberación sexual de la mujer como el verdadero motivo de los movimientos feministas. ¿No es cierto, Francisco? ¿Nos vas a especificar qué es exactamente este movimiento?
Sí, Estefanía. El movimiento prosexo, también conocido como feminismo sexual o sexualmente liberal, es una corriente dentro de los feminismos que comienza a principios de los años 80 y se centra en la idea que la libertad sexual es un componente esencial en la libertad de las mujeres. Este movimiento nació como reacción al feminismo antipornografía, que postula que la pornografía es una parte de la opresión hacia las mujeres. Este periodo de intenso debate y polémica entre las feministas favorables al sexo y la antipornografía es nombrado a menudo como las guerras sexuales feministas. Algunas feministas se involucran en la corriente no como oposición a otras corrientes del feminismo, sino como respuesta a las que consideraban un control patriarcal a la sexualidad. Entre las mujeres que han defendido esta corriente se puede citar a Kathy Acker, Megan Andelox, Susie Beach, entre otras. Las feministas prosexo mantienen una profunda desconfianza en la capacidad de la sociedad patriarcal para corregir las leyes que discriminan sexualmente a las mujeres. Otras feministas equiparan la liberación sexual de la mujer como el verdadero motivo de los movimientos feministas.
Así es, Pacho, tal como lo que acabas de decir, yo les voy a hablar que esa corriente se originó a partir de los años 80, porque ya como lo había mencionado, Francisco, se produjeron en Estados Unidos una serie de debates públicos contra la pornografía, impulsando las denominadas guerras del sexo. Principalmente en ese contexto, Catherine McConin y Andrea Dworkin comenzaron a utilizar la pornografía como modelo para explicar la opresión política y sexual de las mujeres. Bajo el eslogan "La pornografía en la teoría y la violación en la práctica", demandaban la abolición total de la pornografía y el trabajo sexual. Para estas teóricas, toda representación de la mujer es opresiva y no da cabida a voluntades ni empoderamientos. Y como contrapartida a todas estas cosas que se estaban presentando durante esa época, surgió este movimiento denominado Feministas Prosexo, porque luchan por la libertad sexual de las mujeres y las minorías sexuales. También a raíz de este debate también apareció la pornografía feminista. Y pues realmente esto es un tema que ha generado mucha controversia en todo este tiempo. ¿No es cierto, Diana, que nos tienes...?
Claro que sí. Pues precisamente voy a acotar algo a lo que nos acabas de comentar en cuanto a la premisa de ese movimiento. La pornografía es teoría y la violación la práctica, como lo acabas de mencionar. Algunos estudiosos profeministas creen que la representación gráfica de la sexualidad en la pornografía ha contribuido al aumento de la violencia sexual, la misoginia y la perpetuación de la desigualdad entre ambos sexos. Sugieren además que la normalización de actos sexuales dominados por hombres violentos y degradantes ha inducido a los usuarios de pornografía a incorporar violencia en sus propias vidas. Los profeministas, que son una corriente que ha salido a raíz de los prosexo, afirman que estas tendencias en la pornografía repercuten en el aumento de los actos de violencia sexual y que contribuyen a la normalización de la cultura de la violación. Al igual que en algunas zonas del feminismo, los profeministas también pueden creer que la pornografía reduce a las mujeres a objetos sexuales. Por ello, las feministas prosexo equiparan la liberación sexual de la mujer como el verdadero motivo de los movimientos feministas. Estamos frente a un tema de debate, pues es innegable la cosificación femenina por parte de la pornografía. Sin embargo, no podemos dar por sentado que sea factor determinante ante la violencia sexual hacia la mujer. Lo que sí podemos deducir es que es un factor que podría ser incentivador de la violencia sexual.
Sí, Diana, lo que tú dices es verdad, y pues siguiendo como lo que tú estabas mencionando, quiero darles a conocer como ciertas leyes, o específicamente una ley que fue impulsada por esta corriente prosexo. Una ley que ejemplifica la regulación de las prácticas sexuales impulsada por esta corriente es la restricción de la cantidad de profilácticos que las personas pueden portar consigo, tanto en la vía pública como en espacios privados. En Estados Unidos y Argentina solo se permiten 3 profilácticos por persona. Superando ese número, esos profilácticos pueden ser utilizados como prueba legal de ejercicio de la prostitución en caso de una detención. El feminismo prosexo tiene ya varias décadas dedicadas a denunciar estas prácticas regulatorias de feministas aliadas con el Estado y con sectores morales conservadores, denunciando que la censura y la prohibición por parte del Estado incrementa el control sobre los cuerpos y las sexualidades de las mujeres, especialmente por su situación de vulnerabilidad en la distribución jerárquica de los cuerpos. Sus propuestas se encaminan hacia una crítica feminista a la representación de la sexualidad en la pornografía hegemónica y normalizadora, considerando que la pornografía es una herramienta que empodera a las mujeres que trabajan en la industria del sexo. El post-porno surge desde esta perspectiva, apropiándose de la representación pornográfica con el fin de producir otras representaciones de cuerpos, sexualidades y deseos contrahegemónicos. Como les mencionaba extra micrófonos, en Colombia no existe como una ley, estuve consultando, ni ha existido, ni que se haya abolido, que sea similar. Para quienes no sabían, la palabra profiláctico se equivale a decir un preservativo o un condón. Quiere decir que en esos países tú no podías llevar más de 3 preservativos, porque si no te podían detener y te podían acusar de estar ejerciendo la prostitución o de estarla promoviendo.
Sí, realmente esto es muy interesante y por eso teníamos que abordar este tema. Diana, ¿qué nos traes para la nota del día de hoy?
Bueno, les cuento que para la nota de hoy le pedí a Lizeth Hernández, estudiante de psicología de último semestre de la UNAD, que a manera de relato me diera su visión frente al feminismo, la corriente prosexo, y que me planteara una postura desde la psicología ante la premisa de la pornografía es la teoría y la violación la práctica. Así que aquí está.
Para la actualidad, el feminismo pisa con fuerza y tiene representantes en todo el mundo. Desde la perspectiva psicológica, la lucha por la igualdad de género ha cambiado, ya que con el paso del tiempo se está centrando en la defensa por los derechos de la mujer a toda costa. Hago un paréntesis, sobre todo en psicología, desde los inicios, a la mujer no se le tenía en cuenta y las pioneras de esta ciencia se rechazaban por considerarse no aptas para realizar estudios doctorales. Los argumentos que justifican estas acciones no están muy lejos de lo que vivimos en la actualidad, puesto que aún prevalecen tanto en el área académica como social. No se debe confundir la libertad de la mujer con los derechos y el respeto que le corresponde como tal. Si bien con base en la premisa, nos da a entender el uso que se hace de la mujer en la pornografía, ya que se muestra como un objeto sexual que a ojos de los hombres se puede hacer con ella lo que éste desee. La pornografía es una discriminación basada en el sexo, se deshumaniza a la mujer y se trata como mercancía, donde además de maltrato se crea una imagen donde los gritos, la humillación y el dolor generan placer en ella. Se reduce a la mujer a exhibir su cuerpo y más exactamente a sus partes íntimas, donde se genera el disfrute de la sexualidad desde la perspectiva de la violencia, agresión, inferioridad y sumisión. Cabe resaltar en esta parte que el placer se considera una de las necesidades de cada ser humano, pero se supone que esta necesidad pues debe suplirse con ética, con moral. Hasta todo tiene un cierto límite. Por más que la mujer no represente resistencia frente a este tipo de actos, como suele mostrarse en la industria de la pornografía, no se tiene sobre ella, algún derecho. Se puede ver el daño causado por este tipo de industria, ya que si lo vemos desde los daños psicológicos, alguna persona con algún trastorno psicológico puede cometer una agresión sexual provocada por este tipo de industria, y el editor, productor o distribuidor de esta obra nunca serán responsables por los daños. El imperio del Internet invade aún más nuestras vidas en compañía de la pornografía, que está al alcance de todos por su facilidad de acceso.
Realmente interesante la opinión de esta estudiante de psicología, Lizeth Hernández, quien nos da como una fuerte aclaración sobre la industria de la pornografía y obviamente quienes ejercen esta labor, ¿no? Pero aquí principalmente lo que se quiere destacar en el tema del día del feminismo prosexo es que las personas que están en esta corriente defienden a aquellas que ejercen esta labor, quienes son trabajadoras sexuales, las tratan de defender porque igual, cuerpo de la mujer, derecho de la mujer. Eso es algo que se ha ido presentando últimamente, a pesar de que se han dado como diferentes controversias con esto. Pues eso es principalmente lo que el feminismo prosexo hace, defender a la pornografía y a quienes ejercen eso. Pacho, ¿qué tienes que decir para decir?
Pues yo quería acotar algo, por ejemplo, con respecto a lo que es la sociedad colombiana, especialmente a las leyes, que por ejemplo en el caso de la prostitución colombiana se puede ejercer solamente en ciertos sitios. Entonces tienen, es más fácil de controlar estas zonas de tolerancia, lo que decías tú de las de los preservativos, en el caso por ejemplo de las zonas de tolerancia colombiana, el Estado colombiano a las chicas las surte, les entrega, les da una serie de preservativos, les da conferencias y hace una serie de, ¿cómo se puede decir eso?, caracterizaciones, y puede controlar eso y asimismo controla las enfermedades de transmisión sexual.
Pues yo opino que eso funciona en teoría, o sea, como tú decías hace un rato, en Colombia la prostitución es legal, pero pues no hay una regulación y no hay como un control total sobre lo que está pasando, o sea, yendo también al tema de pornografía infantil, de prostitución infantil, de todas esas cosas que pasan y que no pueden ser controladas, o sea, el Estado no alcanza a llegar allá y de todas maneras no todas pues las personas que ejercen esta labor, como lo dice Estefanía, se rigen como a estas políticas de seguridad y no todas cuentan como con ese apoyo, entonces...
Sí, de hecho vemos que es necesaria la regulación, pues más que todo por esta parte de la pornografía infantil. Y algo que quería acotar es que parte de la premisa es porque parte del feminismo prosexo está en contra de la pornografía, está en contra de la cosificación de la mujer. De hecho el feminismo prosexo tiene esas dos caras, ¿no? Esas dos, como que por un lado está una corriente, está peleando el derecho de la mujer a hacer porno. y otra corriente está peleando el derecho a la mujer a ser respetada porque considera que el porno es un irrespeto.
Tú tienes que...
Eso es importante.
Es que también toca analizar lo que es la parte de la oferta y la demanda.
Uh-huh. Sí,
porque
claro.
Tú miras la mayoría del porno, está, yo digo que el 80% está enfocado al cuerpo de la mujer. Entonces es porque la mayoría de lo que los ven son hombres.
Precisamente eso es lo que de eso hablaba la premisa y de eso hablaba el peligro en que puede ser un incentivo hacia la violencia sexual hacia la mujer, porque todo es hacia el placer del hombre.
Sí, pero pues también hay que destacar que esta corriente feminista pro-sexo defiende más que todo como a las trabajadoras sexuales. También en cuanto a la pornografía, pues hay ciertas controversias, pero más que todo es defender como su trabajo y no en sí la pornografía infantil ni nada de eso, para que después no malinterpreten las cosas, porque obviamente se da para eso. Pero es más que todo eso, como defender a las minorías sexuales.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, compañeros, el día de hoy quiero hablarles en el top de la semana, top de literatura sobre el prosexo, o libros feministas que se enfocan en la parte del sexo. El primer libro que les traigo el día de hoy se llama El Segundo Sexo, lo escribe Le Delice Sexe, bueno, es lo que sería en francés. Es un libro escrito en el año 1949 por Simone de Beauvoir. Perdóname mi francés, fue un rotundo éxito de ventas. Su autora comenzó a escribirlo cuando reflexionó sobre lo que había significado para ella el ser mujer. Comenzó a investigar acerca de la situación de las mujeres a lo largo de la historia y escribió este extenso ensayo que aborda cómo se ha concebido a la mujer, qué situaciones viven las mujeres y cómo se puede intentar que las mujeres mejoren sus vidas y se amplíen sus libertades. El segundo libro se llama Del sexo al género, los equívocos de un concepto, de Silvia Turbet. El concepto de género, introducido en la teorización feminista en los años 60, ha tenido una esencial relevancia en los países anglosajones y en la medida que ha permitido subrayar, por un lado, la ocultación de la diferencia sexual bajo la neutralidad de la lengua y, por otro, poner en manifiesto el carácter de constructor sociocultural de esa diferencia. El tercer libro es Su cuerpo era su gozo, de Beatriz Gimeno. Esta es una novela inspirada en una historia real de la que se hizo eco la prensa escrita en diciembre del 2001, sacando a la luz la historia de Isabel M. y Carmen B. Esta última vivió marcada por las secuencias que las sesiones de electroshock dejaron en ella durante la época franquicista por el hecho de ser lesbiana. El cuarto libro se llama Política Sexual, de Kate Millen, en el año 1969, mezclando el análisis feminista y la historia y la crítica literaria. Millen desvela elementos claves del patriarcado relacionado con el sexo, el amor y las relaciones del poder que activan. Y por último, este libro que les recomiendo se llama Cuerpos que Importan, de Judith Butler. Reflexiona sobre la materialización de los cuerpos de acuerdo a las normas de sexo-género. Permite comprender cómo las convenciones culturales son corporizadas para, a partir de aquí, pensar en las posibilidades de la materialización de unos cuerpos conformados acorde a la ideología de género dominante. Libro básico para acercarse a la noción de profundidad de género.
Bueno, realmente son interesantes los libros que nos acabas de recomendar en cuanto a la política sexual y estas corrientes. Pero bueno, llegó el momento de amenizar un poco el programa. ¿Qué nos traes para hoy, Karen?
Bueno, Estefanía, les traigo un cover, se puede decir, de una canción que me gusta mucho. Más de 20 años después de su edición original, como parte del disco Mi Vida Loca, el éxito La Guitarra adquiere una nueva dimensión en la explosiva versión del 2017, que propone la banda argentina Club, como parte de su disco homenaje a los auténticos decadentes. En esta gran oportunidad, Club convoca a dos de los más grandes intérpretes de América Latina y Europa para poner sus voces en la guitarra. Desde Colombia, Carlos Vives, y desde Barcelona, Macaco. Los dejo con un pedacito de La Guitarra. We'll be right back.
canción. En una época difícil de mi vida, estaba entre la espada y la pared, aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y el confort. Y tuve una revelación, ya sé que quiero en esta vida. Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida.
Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz.
Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida.
Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar.
Bueno, muy buena esa canción, caen en los sonidos, realmente es una canción que trae como buenos recuerdos, ¿no? ¿Quién la había escuchado?
Pues esta nueva versión, la verdad, no la había escuchado nunca. Yo soy amante de Los Auténticos y debo decir que me duele cada vez que hacen un cover, pero me gustó mucho este que sacaron, está muy interesante.
Pues Los Auténticos Decadentes siempre nos trae como a relajarnos, ellos son así, ellos son libres. Ellos son chéveres y me gustó mucho la intervención, como tú decías ahorita, de Macaco, que hablábamos fuera de micrófonos. La de Carlos Vives, es raro escucharlo en una versión de estas, pero como él dijo una vez, el rock de mi pueblo, él hace lo que sea y esta canción pues sí nos trae tantos recuerdos. Creo que todos nos identificamos, no con la canción en especial, pero sí con alguna parte, como cuando a alguien no le gusta estudiar, o no quiere trabajar, o no quiere tener novia, no quiere salir, o ¿sí me entiendes?
Y es que es una añoranza a esas viejas épocas de colegio, tal vez.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Y lo más relevante de noticias en cuanto a las fuentes El País y El Tiempo, les cuento. Colombia, Fin del paro en Buenaventura. El Pacífico colombiano vuelve a funcionar. Tras 21 días de protestas, el gobierno y las organizaciones llegan a un acuerdo para mejorar los servicios básicos de la ciudad. Entre las promesas pactadas está una inversión de 1.5 billones de pesos en obras hasta que termine la presidencia de Juan Manuel Santos el próximo agosto. La inversión inmediata en la que se ha comprometido el gobierno se complementará con un proyecto de ley que tendrá que aprobar el Congreso a partir del 20 de julio. Este plan de desarrollo o fondo fiduciario establece el 50% del impuesto de renta de las empresas que operan en el puerto para que sea destinado a la ciudad. Además, gestionará un crédito externo de 76 millones de dólares. Este proyecto será construido por 3 voceros del Comité del Paro Cívico, un vocero de las autoridades étnico-territoriales indígenas, un vocero de las autoridades afrodescendientes, la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde del distrito de Buenaventura. Y en Bogotá, estación intermedia de Transmilenio en la 1 de mayo va en un 96%. Antes de finalizar este año, la obra será entregada para ayudar a mejorar la movilidad en el sur de Bogotá. Será entregada por el Instituto de Desarrollo Urbano, IDU. La estación intermedia de Transmilenio, ubicada en el costado nororiental de la carrera décima con avenida 1 de mayo, la cual beneficiará a cerca de 250 mil personas, esta obra tendrá conexión por medio del túnel de un túnel de 250 metros de largo con la estación 1 de mayo de la troncal Carrera Décima. Allí los usuarios harán transbordos con 6 rutas troncales entre semana y 2 los domingos y festivos. En el plano internacional, al menos 12 muertos dejan 2 ataques en el Estado Islámico en Irán. El grupo yihadista del Estado Islámico reivindicó sus primeros atentados en Teherán, donde hombres armados y kamikazes atacaron el miércoles el parlamento y el mausoleo de Yeni, dejando al menos 12 muertos y más de 30 heridos. Estos atentados perpetrados casi simultáneamente contra 2 lugares altamente simbólicos no tienen precedentes en la capital iraní. Los ataques duraron varias horas y terminaron hacia la media tarde. La policía informó que todos los atacantes habían sido abatidos unas 5 horas después del inicio. El jefe del servicio de urgencias iraní anunció la muerte de al menos 12 personas en los 2 ataques que también dejaron 39 heridos.
Tiempo deportivo. Bueno, para el día de hoy quiero hablarles sobre el fútbol femenino. Como bien saben, ahorita se adelantan unas fechas FIFA de la categoría masculina, pero también las mujeres están en acción a nivel mundial. Pero quiero hablarles también de la Liga Águila Femenina, que ya se encuentra en rondas semifinales. Acaban de salir horarios para por fin los juegos de ida de semifinales. Digo, los juegos de vuelta. Los juegos de ida quedaron de la siguiente manera. El Huila le ganó al Cortuluá en condición de local 2-0 y se espera este jueves a las 3 de la tarde, el próximo jueves, en el Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, la revancha. Mientras tanto, las Leonas, el equipo favorito, no es porque yo sea Santa Fe, los números lo dicen, de todos los partidos que se ha jugado, de los 36 puntos en juego, se han conseguido 34. Solamente el único resultado desfavorable fue un empate en condición de local frente a las Diablas Rojas, al América de Cali. Santa Fe derrotó en condición de visitante al Atlético Bucaramanga y espera este jueves a las 7:45 de la noche para los que quieran verlo, transmisión de Win Sports, o si no, las boletas están baratísimas para que vayan al Estadio El Campín, están desde 7 mil pesos hasta 25 mil. Pueden verlo, Santa Fe lleva la ventaja 1-0, gol de Melisa Herrera. Melisa Herrera es una jugadora costarricense ella. Santa Fe tiene alrededor de 8 jugadoras extranjeras, pero 5 de ellas están dándole la vuelta al mundo en estos momentos. Por eso se generó la controversia de que por qué los hombres y las mujeres no están jugando al mismo tiempo. A raíz de eso, tocó correr las fechas de las semifinales, esperar a que estas niñas lleguen desde sus diferentes equipos. Por ejemplo, Kimika Forbes, la arquera de Santa Fe, ella está ahorita con Trinidad y Tobago. Melissa Herrera y Carol Sánchez están jugando 2 partidos contra la selección canadiense en Montreal. Entonces, en una decisión muy acertada, la Dimayor decidió esperar a estas niñas para darle, que no tuvieran ventaja a otros equipos que no tenían jugadoras en la selección femenina. Y hablando del ranking FIFA, ¿ustedes quién creen que es la mejor selección femenina del mundo, en mujeres, en fútbol?
Del mundo, no, ni idea.
No, la mejor liga del mundo es la estadounidense. De hecho, si ustedes ven películas gringas donde digan, ay, es que el soccer es de niñas, es porque ya las mujeres son las que dominan. Pero en este caso, Alemania le pone fin al reinado estadounidense. Alemania vuelve a encabezar la clasificación mundial FIFA y pone el fin al liderato estadounidense que había arrancado en marzo del 2015. Las campeonas de Europa han destronado a las todas poderosas estadounidenses, que han dejado la segunda posición. Y no son precisamente el único equipo que se ha movido en estos 3 meses llenos de amistosos y torneos de invitación. En la posición primera está Alemania, en la segunda está Estados Unidos, en la tercera se encuentra la selección francesa, en el cuarta la selección Inglaterra y en el quinto la selección canadiense. De la latinoamericana, la que aparece en la mejor posición es la selección brasilera, en el puesto número 9 se destaca también pues España, y Colombia aparece, la selección Colombia, las que llamamos las chicas superpoderosas, aparecen en la posición 22, no están nada mal en el ranking mundial, sabiéndose que hasta en el año 2017 por fin tuvieron liga profesional. Estados Unidos lo tiene desde los años 80.
Y llega el espectáculo.
Según las fuentes El Universal y ElColombiano.com, YouTube confirmó para octubre su primer concierto en Colombia. Se confirmó el esperado concierto de YouTube en Colombia para el próximo 7 de octubre en el Estadio El Campín de Bogotá. Todo esto dentro de su gira mundial de Georgia, disculpen la pronunciación, Thrash Tour 2017, que por Sudamérica también pasará por países como Chile, Brasil, México y Argentina. Como telonero estará el vocalista de Oasis, Noel Gallagher, quien ya estuvo en el país en 2016 haciendo parte del festival Stereo Picnic. La lista de bandas importantes que llegarán al país se va ampliando, pues además de esta icónica banda irlandesa, también estarán grupos como Depeche Mode y Apocalíptica. Esta gira hace parte de la celebración de las 3 décadas de su álbum de Joshua Tree, lanzado en 1987 en un tour que inició el 12 de mayo en Vancouver, Canadá. Entre las leyendas del rock aún vigentes que faltaban por pasar por Colombia, sin duda YouTube es una de las más esperadas. Bob Dylan envió discurso del Nobel y recibirá premio. Bob Dylan entregó finalmente a la Academia Sueca su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, en el que habla de Buddy Holly, pero también de Homero, como fuente de inspiración de sus canciones. El discurso es extraordinario y, como se esperaba, elocuente. Ahora que el discurso ha sido entregado, la aventura de Dylan está llegando a su fin, escribió este lunes en una nota de blog Sara Danius, secretaria permanente de la Academia Sueca, que cada año otorga los prestigiosos galardones. La Academia, que el pasado 13 de octubre sorprendió al mundo otorgando el Nobel de Literatura al cantautor estadounidense, tuvo que esperar luego más de 2 semanas antes de que Dylan se manifestara. El cantante tampoco quiso ir en diciembre a la ceremonia de entrega porque dijo tener su agenda cubierta. En el discurso leído por el propio Dylan en un archivo de audio disponible en la web de la Academia, el músico habla de la relación entre sus letras y la literatura. Cuando recibí el Nobel de Literatura, empecé a preguntarme exactamente cómo mis canciones están relacionadas con la literatura, dijo Dylan. Wonder Woman se corona primera en taquilla. En su primer fin de semana, la película Wonder Woman, con 479.992 espectadores, se ubica primera en la taquilla colombiana. El film, dirigido por Patty Jenkins y protagonizado por la actriz Gal Gadot y Chris Pine, sigue cosechando buenas noticias, luego de que las críticas la ubicaran como la mejor cinta de superhéroes de estos últimos años. En Estados Unidos, la película, según información de Box Office Mojo, recaudó hasta el domingo 4 de junio unos 100 millones de dólares en taquilla desde su estreno el pasado 2 de junio, muy cerca de los 148 millones que se invirtieron para su realización y que seguramente no le quedará difícil de superar a la Mujer Maravilla. Además, en el mundo la cifra está en los 223 millones de dólares. Explica Mojo que con esta cifra, Wonder Woman se convirtió en el estreno dirigido por una mujer más taquillero de la historia, dejando atrás a 50 Sombras de Grey 2015, dirigida por Sam Taylor Johnson, que recaudó en su fin de semana de debut 85.1 millones de dólares.
Bueno, sorprendente todos estos datos que nos acabas de contar, Karen, Francisco y Diana. Eso fue lo más relevante de la semana, pero llegó el momento como de una segunda canción. Pacho, ¿qué nos traes?
Exactamente, les traigo una canción que reúne prácticamente lo que es violencia intrafamiliar, violaciones, bueno, todo en sí, en una obra de arte. Esta canción, lanzada por la cantante Bebé en el año 2015, partió en toda la historia de la música latinoamericana. Quiero darles un dato curioso, una anécdota que pasó con esta canción. En el año 2005, que fue cuando fue nominada a casi 10 nominaciones, casi todas las nominaciones de los premios Grammy Latinos, una de esas era la mejor cantante femenina, pero no se la llevó ella, se la llevó Laura Pausini. Laura Pausini se subió llorando a recibir su premio y lo primero que dijo, yo pensé que se lo ganaba Bebé. Entonces les dejo con esta canción, escúchenla, disfrútenla, Malo de Bebé.
Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más, no, por favor. Y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor. Estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla sacárbalo pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelve a salir, cuando te vas y la penita de mi corazón, yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Cada vez que me dices puta, se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses peor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, porque quieres. Malo, malo, malo eres, no me chille, que me duele. Eres débil y eres malo y no te pienses mejor que yo ni que nadie.
Bueno, Pacho, definitivamente algo que remueve muchos años, esta canción.
Fue un recuerdo.
Total, porque claro, fue con lo que surgió Bebé, que recordamos ella, esa premisa de defensa hacia la mujer fue muy, muy, muy fuerte y muy interesante.
Sí, Diana, tienes razón, definitivamente esta canción es, yo no la recuerdo de esa época, pero sí la he escuchado y tiene frases muy fuertes, muy contundentes de defensa hacia la mujer. Pues qué lástima que, no sé, de alguna manera eso ya se haya perdido en la, como en esa cantante.
Sí, realmente me gustó esta canción. La verdad, nunca la había escuchado. No soy muy amante de estos géneros, pero tiene un mensaje muy bueno.
Es un himno al feminismo.
Solo para cinéfilos.
Bueno, y hoy vengo muy emocionada porque les he traído una de las películas que en lo personal esperaba con gran interés, pues es mi personaje favorito de los cómics. Les hablo del estreno de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, como nos hablaba Karen hace un ratico, que antes de ser la Mujer Maravilla era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Diana ha sido criada en una isla paradisíaca protegida, hasta que un día un piloto americano que tiene un accidente acaba en sus costas y le habla de un gran conflicto existente en el mundo. En este momento hablamos de la Primera Guerra Mundial. Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener esa terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la guerra, que acaba con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes y de paso su verdadero destino. Y esta es mi recomendación para esta semana.
Excelente recomendación, realmente es una película que muchas personas, tanto niños como adultos, han esperado durante varios meses, incluso años. Y yo realmente sí quiero destacar algo que, pues en estos días estuve leyendo una noticia sobre esta película, y es que la actriz es israelí, y a pesar de las críticas, durante el rodaje de esta película, ella estaba embarazada, estaba esperando su segundo hijo, y realmente desempeñar este papel fue realmente difícil, fue un reto que ella asumió, porque con 5 meses de embarazo tuvo que utilizar un traje especial, pues, para interpretar su papel y, bueno, hacer una cantidad de cosas que, pues, por lo general casi nadie lo nombra y casi nadie destaca. Y también la ONU la nombró a ella como embajadora de empoderamiento de las mujeres y las niñas, porque se ha convertido en un ícono. Ya, pues, que todo mundo sueña con la Mujer Maravilla, la ONU aprovechó como esta ocasión para nombrarla a ella como embajadora.
Qué interesante dato, Estefanía, pero pues igual no, créeme que no era ningún sacrificio si vemos al protagonista que está con ella, que es Chris Payne, que mejor dicho, no sé, vi un gif donde a ella también se le nota que, o sea, como que se arrepiente de estar casada, lo mira y se muerde el labio, entonces se ve que lo disfruta.
Pues esta película, y de hecho esta actriz sí ha generado gran polémica, como hablábamos hace un rato con Estefanía. Una de las polémicas que ha generado es en cuanto a que no es la Mujer Maravilla con la que todos soñábamos, los que seguimos el cómic, porque la Mujer Maravilla original es una chica pin-up. Entonces, como vemos, ni la complexión física ni el maquillaje son acordes a la Mujer Maravilla original. Sin embargo, pues es súper valiosa la actuación de esta mujer. El tráiler está genial.
Yo quiero ir más hacia a la parte expectativa de la película. Universal DC está, pues, haciéndole la competencia a Marvel. Y a esta película, pues, le llevan haciendo campaña desde que sacaron la de Spider-Man versus Superman. Que no fue, o sea, no puedo decir que haya sido mala, pero tampoco fue buena. O sea, no esperaba más. El Batman, o sea, Batman y Caballero de la Noche, Batman y Caballero de la Noche asciende, Batman inicia, fueron unas cosas muy épicas. Y realmente lo que hicieron con esto fue, no fue tan bueno. Realmente, si algo yo destaqué de esa película, fue el papel de la Mujer Maravilla. Y lo que hicieron en el inicio, pues, lo que dejaron en continuará, que la muerte de Superman y aparecen los próximos superhéroes. Que aparte la Mujer Maravilla, que se les une, pues, va a aparecer también Linterna Verde, va a aparecer Aquaman, porque es el proyecto que muestran ahí. Entonces, están haciendo una expectativa muy buena, pero sí, la embarraron con Batman, esperemos que con la Mujer Maravilla la rompan.
Ha recibido un 93% de críticas positivas en una web que se dedica a recoger opiniones de usuarios. Entonces, pues, yo creo que, o sea, la expectativa es alta.
Música de capo, top de la semana. Bienvenidos una vez más a nuestro top musical de esta semana. Para hoy vamos a recordar algunos clásicos del rock y nuevos estrenos musicales a nivel internacional.
En la 5.
En esta posición tenemos Another Winds the Dust de la banda de rock inglesa Queen. Es una canción perteneciente al género funk rock disco, escrita por John Deacon, el bajista. Este tema fue lanzado como sencillo en agosto de 1980 y pertenece al álbum The Game. Este éxito se convirtió rápidamente en uno de los mejores porque con este tema la banda logró varias ventas internacionales con 7 millones de copias. Y debido a este tema también Queen empezó a incorporar un estilo musical dentro de su banda que estaba marcando tendencia durante esa época, que fue el género disco, más conocido también como dance. Let's go.
machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the side of the field, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, hey. Hey, I'm gonna get you too.
En la 4.
En esta exposición tenemos I Promise de la banda británica Radiohead, tema inédito que hace parte de su nuevo material discográfico OK Computer Agnostic Child 1997-2017, rescatando las grabaciones originales de estudio nunca antes lanzadas y llevado a la luz pública después de 2 décadas. El disco estará a la venta el 23 de junio a través de Elks E Recordings, coincidiendo con la fecha original de lanzamiento en 1997 de su tercer CD OK Computer.
En esta posición tenemos Words the Roll Evolution de la banda británica The Space Mode, el primer sencillo de su nuevo álbum Spirit, que fue lanzado el pasado 17 de marzo de este año. El título de la canción hace referencia a la opresión que ejerce la religión en el pueblo o al abuso de derechos. Y el uso de guitarras en esta canción, en los giros melódicos de su estribillo, resultan realmente estimulantes para quien escuche este sorprendente tema.
You patriotic junkie. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down.
En esta posición vamos con un estreno y se trata de Rolling del DJ Calvin Harris y la colaboración del rapero Future y el artista Khalid. Con este nuevo tema, el DJ y productor escocés confirma que deja al lado el estilo EDM más comercial con el que arrasó las listas de ventas en los últimos años y se lanza a un estilo más funk y con ritmos que suelen mezclar soul, pop, funk, hip hop, y esta canción hace parte del álbum Fun Boy Bounces volumen 1 lanzado en mayo de este año.
I've been rolling on the freeway, I've been riding 85. I've been thinking way too much, and I'm way too gonna drive. I got anger in my chest, I got millions on my mind, and you didn't fit the picture, so I guess you want the vibe. I've been rolling on the freeway, I've been riding.
En la 1.
Y el ganador de esta semana es Know Your Bearer del trío de música electrónica Major Lazer, interpretado por Camila Cabello, y cuenta con la colaboración de Travis Scott y Migos. Este tema reincide en los temas y en los ritmos electro-reggae que están triunfando actualmente y se ha inspirado en los viajes a Pakistán, Cuba, África y Sudamérica de Major Lazer, quienes siguen fieles a sus raíces insulares. En esta ocasión, el trío decidió colaborar con artistas de todo el mundo que comparten la música para hacer de este mundo un mundo en el que exploren nuevos sonidos y de esta manera aportan la diversidad cultural de las canciones uniéndose a una gran gama de sonidos globales con su música.
Pull up in that for my God. Whole squad getting that. Please say it ain't true. I had to go and cop to hell. Now we can't fit in that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby. Fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know
Bueno, ese fue nuestro top musical de esta semana. Espero que haya sido de su agrado, que hayan disfrutado de los nuevos estrenos musicales y de los clásicos del rock que obviamente no se pueden olvidar.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, vamos a retomar otra vez el tema del día, el feminismo prosexo. Ya para concluir este tema, ¿qué opinas, Diana, de este tema?
Bueno, ante todo, creo que la corriente y el estudio de la corriente, así como exponerla aquí en esta mesa, nos sirve para analizar los derechos de las mujeres, nos sirve para analizar la postura que debe tener la sociedad, tanto de respeto hacia lo que se decide hacer, como de respeto ante lo que se decide mostrar. Teniendo en cuenta que, por un lado, si la mujer decide hacer tomar decisiones con su cuerpo, es totalmente libre, sea la decisión que sea. Pero también hay que ver que en el caso, por ejemplo, de la pornografía, hay que tener en cuenta la violencia que se está mostrando hacia la mujer y que posiblemente esto sea un incentivador de más violencia. Entonces creo que el tema es bastante álgido y bastante importante.
Sí, Diana, acá extra micrófonos nosotros comentábamos y me gustaría compartirlo con nuestros oyentes que esta corriente tenía dos posturas muy diferentes, que por un lado estaba la que defendía los derechos sexuales de la mujer y por el otro pues también la que estaba como en contra de la pornografía, que era lo que nos habló Diana. Entonces pues es importante cómo definir hasta qué punto, pues sí, o sea, la mujer tiene derecho de ejercer su, pues, esta labor, pero también, o sea, el hecho de que la pornografía esté de alguna manera incentivando la violencia, ya que, pues, como decía Francisco, muchos hombres son los que la consumen y, pues, ellos intentarán de algún modo replicar estas escenas o estas cosas que se ven. Me parecía interesante el tema de la pornografía feminista. Me gustaría que lo abordáramos tal vez en algún otro programa, como para ahondar un poco. Para saber de qué se trata, me genera curiosidad.
Pues sí, aquí esto es como la política. Está la línea conservadora y la línea liberal. Uh-huh. Y realmente aquí podríamos durar programas enteros hablando de qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque, como tú decías, hay una parte de la pornografía mala que es cuando ya se vuelve la cosificación. Yo nunca he estado de acuerdo que todo sea, debería haber un mercado también para las mujeres, porque realmente lo comercial es solo para los hombres. Como me decía alguna vez una amiga, me decía, a mí me gusta ver porno gay. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque es que en el porno gay sí se ven a los manes. Eso me decía ella, entonces yo quedaba como, ok, tiene toda la razón. Y en el cambio, y también, quiero también hablar de otra polémica, que es, por ejemplo, lo que quiero traer otra película, Spotlight, que la estamos viendo, hablando sobre la parte de la pederastia. He escuchado mucha gente que dice que la prostitución debe existir porque es una forma de desahogo del hombre o pues cosas de la naturaleza. Por ejemplo, uno ve eso en los curas, que muchas veces ellos desahogan su deseo sexual porque no pueden tener mujer, es algo prohibido, un tabú, y terminan replicándolo en los niños, abusando sexualmente. En cambio, si ellos pudieran tener una pareja, como en el caso de las religiones cristianas, que tienen una mujer, y realmente entre los pastores no se ve tanto eso. Sí se ve los abusos, pero no se ve tanto.
Claro que sí, Pacho, y también quisiera recalcar que durante la última década, un número creciente de feministas llamadas prosexo han definido también la elección de la mujer a participar y consumir pornografía. Esto se ve como tabú, pero algunas de estas mujeres, tales como Nina Harlick, son ex trabajadoras sexuales que conocen de primera mano que posar para la pornografía es una acción exenta de coacción que puede ser considerada enriquecedora. Según ella, las feministas prosexo mantienen una interpretación coherente del principio del cuerpo de la mujer, derecho de la mujer, e insisten en que cada elección pacífica que una mujer hace con su propio cuerpo debe obtener una protección jurídica completa y el respeto de toda la sociedad. Por otro lado, también los argumentos prosexo se basan en que la pornografía rompe los estereotipos culturales y políticos. Obviamente ahí surge un debate, pero también la mujer puede interpretar el sexo a su manera y va en contra de las antifeministas que les dicen que las mujeres deben avergonzarse de sus apetitos e impulsos. En este caso también hay cierta controversia o la sociedad lo trata como de ver como algo malo, pero la doctora Leonor Tifer,
que es profesora de psicología, también afirma que estas mujeres han hecho un llamado de apoyo a los feministas y no al rechazo. Los trabajadores de la industria del sexo, como todas las mujeres, se están esforzando para la supervivencia económica y tener una vida digna. Y si el feminismo significa algo, significa hermandad y solidaridad con estas mujeres que están ejerciendo esta labor. Es decir, que si la legitimización del sexo, de la pornografía, protegería a los trabajadores sexuales, serían menos estigmatizadas por la sociedad.
Entonces, y de hecho, ante lo que tú mencionas, es bueno hablar de que aquí en Colombia se está gestionando un movimiento, precisamente, que hay mujeres representantes ya de grupos de trabajadoras sexuales que quieren legitimizar como tal el oficio y pues para que se maneje una onda de respeto ante esto, cosa que también es importante porque el respeto debe primar.
Se me hacía tarde ya.
Llegamos al final y lamentablemente tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerle a toda nuestra audiencia por sintonizarnos. Les deseamos una excelente semana y nos vemos en una próxima emisión de Conexión Radio. Muchachos.
Claro que sí, Estefanía, a todos que los esperamos con un nuevo tema. Muy chévere debatir este tipo de aspectos muy importantes. Entonces esperamos contar con su audiencia.
Sí. Es una lástima que se haya acabado el programa. En el siguiente programa seguiremos debatiendo sobre temas interesantes, temas tabú. Y pues nada, los esperamos dentro de 8 días.
Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Facebook, Instagram. Recuérdanos las redes sociales, porfa, Estefanía.
Claro que sí, todos nuestros seguidores nos pueden encontrar en Conexión Radio UE, en Instagram, Facebook y próximamente en Twitter.